Sebas Álvaro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sebastián Álvaro nos informaba anoche de la erupción de ese volcán japonés en el monte Ontake que atrapaba a infinidad de senderistas que paseaban por los alrededores. Son ya más de 30 los muertos en ese volcán y otros tantos heridos.
Desaparecidos. ¿Sí? Por lo menos 36 muertos, según las últimas cifras, pero además lo más preocupante es que hay más de 40 personas desaparecidas. Esperemos que están, como piensan las autoridades, en los refugios de montaña en la parte superior del volcán.
De todas maneras, esta noche queríamos conversar un rato con Alberto Iñurrategui, que es uno de nuestros mejores alpinistas, del que habéis oído hablar a Sebas Álvaro tantas y tantas noches, ¿no? Uno de nuestros mejores alpinistas, no nuestro, sino del mundo, ¿no? Porque he leído, y se lo estaba diciendo a Alberto antes, he leído una entrevista tuya, Alberto, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Leí una entrevista tuya en la que decías, no se me olvida el Everest, sigo intentando el Everest. Y yo digo, joder, el Everest, pero si el Everest, no es que sea una cuesta vacas como dices tú, pero el Everest ya sube todo el mundo, van a terminar poniendo un McDonald's ahí arriba, porque sube tanta gente, pero tú has dicho, no, el Everest en otoño e invierno no sube nadie. Y mucho menos por determinadas rutas.
Bueno, yo matizaría que el Everest sobre todo no se sube en estilo alpino, ¿no?
¿A qué llamáis el estilo alpino? Porque
pues es la forma tradicional de escalar montañas que bueno, tiene su origen en los Alpes y posteriormente se ha trasladado esa forma ligera de afrontar las montañas a montañas ya mayores en altura y bueno, hasta las montañas del Himalaya.
¿Pero qué es eso? ¿Coger la mochila y tirar para arriba?
Sí, coger en la espalda todo lo que vas a necesitar para realizar esa ascensión y afrontar las dificultades bien en un día, dos, tres o los días que a uno le hagan falta.
Es un estilo muy diferente, digamos, que al tradicional, ese que estamos viendo ahora de las expediciones comerciales al Everest, con serpas, con botellas de oxígeno, con campos instalados, etcétera.
O sea, es subir al Everest sin serpas ni nada.
Sí, uno mismo.
¿Qué llevas en la mochila? ¿Qué echas en la mochila?
Lo que estimes que te va a hacer falta, una tienda de campaña, un saco de dormir, un hornillo, una pequeña cocina, gas, equipo de escalada, lo que preveas que vas a necesitar. Va a depender mucho de la ruta que elijas y de las capacidades físicas de uno.
De todas maneras, al Everest en invierno ha subido gente.
Sí, los polacos cuenta con una única ascensión realizada por los polacos.
En el año 80 o 81, por ahí.
Sí, 80.
O sea, ahora, por ejemplo, en noviembre, ¿sería posible subir al Everest?
Sí, sí, lo hicieron en el año 80 en pleno invierno.
Y Messler lo hizo también, ¿no?
Pero no en
monzón,
invierno.
No en invierno, en pleno monzón.
En un montón, sí. En agosto.
Lo que pasa es que en aquella época no se llevaban tampoco las prendas que se llevan ahora, ¿no?
No, pero bueno, eran era gente muy dura.
Muy dura y grande, sí.
En este caso estamos hablando de polacos, gente que sabía lo que es un invierno duro y bueno, yo creo que era gente de otro perfil, ¿no? Gente muy, muy hecha a la vida dura, con poco que perder y bueno, gente que se lanzaba a la aventura, ¿no?
La montaña, Alberto, es una especie de atracción, es una especie de hipnotización. Te agarra de alguna forma. Tú has perdido a tu hermano, has perdido amigos, has perdido mucha gente ahí, ¿no? Que los has visto quedarse allí. Y no terminas, a ver, no terminas aborreciéndolo, diciendo con lo que me ha quitado.
Ni mucho menos. Lo que he perdido en la montaña ha sido mucho, ha sido grande, pero lo que he encontrado en ella yo creo que también es inmenso, ¿no? Y es cierto que no tiene una explicación racional, pero así son las pasiones, ¿no? Cuando uno las descubre, yo creo que es muy difícil, ¿no? De dejarlo. Y yo después de tantos años a vueltas al Himalaya, pues todavía hoy es el día que que vuelvo como si fuese la primera vez, ¿no? Como aquel año 90 cuando fuimos al Pumuri, una montaña de 7.100 metros. Y yo creo que eso es lo interesante y lo bonito del deporte, ¿no? De mantener la ilusión, la motivación y, bueno, yo creo que luego pues los objetivos se alcanzan pues con estos elementos.
Esa montaña que acaba de nombrar, Sebas, es la que dices tú que no es 8.000, pero que está que le faltan 80 metros para ser 8.000 y sería la montaña más difícil del mundo.
No, esa fue una escalada que hicieron con... Bueno, me gustaría señalar, ¿no?, que Alberto es de la gente que ha sabido sobreponerse no solamente a los amigos y a Félix que perdió en el Himalaya, ¿no?, sino ha sabido sobreponerse también a los 14 8000.
Es que yo le oí hablar a Sebas de vosotros, ¿no?, de los hermanos Iñurrategui, y decían, esos son los mejores del mundo. Esos son, siempre que hablaba vosotros, no, bueno, pues no, Félix y Alberto, yo le decía, ¿quién son los mejores?
Y me decían, los cafés que le pagaban,
son los más fuertes.
Di que no, que vos estás cenando y he pagado yo. No, es muy difícil lo que han hecho. Es decir, terminar los 14.8000 siendo la persona más joven del mundo en terminar los 14.8000 y no aferrarse a eso, no acomodarse, sino por el contrario, darle una vuelta. Y darle una vuelta supone hacer siempre alpinismo de compromiso, de dificultad y de exigencia. Fundamentalmente con Miquel Zabalza y con Juan Vallejo, pero también con grandísimos amigos y alpinistas como José Carlos Tamayo o Ferran Latorre en el Gasebrun 4. La escalada del Gasebrun 4, que es una montaña de 7.925 metros, que le faltan 75 metros para tener 8.000 metros, y si fuera un 8.000 sería uno de los 8.000 más difíciles. Las tres cumbres del Broad Peak, o lo que han hecho este verano.
La torre del Paiute Peak.
Eso es.
¿Eso cómo es? Que he visto las fotos y joder, parece Montserrat, pero a 8.000 metros, vamos.
A 6.600.
¿Verdad?
Bueno, se trata de una montaña modesta en cuanto a altura, pero de una gran envergadura. Una montaña olvidada, que todo el mundo pasaba por
está?
Debajo.
¿Dónde está?
Está en Pakistán, en la cabecera del conocido glaciar del Baltoro, uno de los vigilantes, ¿no?, de este glaciar tan transitado por aquellas expediciones que van a las montañas más conocidas, ¿no?, como son los 8.000, el K2, el Broad Peak o los Gasebrun. Y también es un paso muy frecuentado por los grupos de trekking. Pero se trata de una montaña que no contaba más que con una única ascensión y un intento de los italianos que llegaron hasta la cabeza del pilar de roca que hemos alcanzado nosotros este verano. Una montaña, eso como decía, muy modesta en cuanto a altura, pero un escenario increíble para practicar buen alpinismo y alpinismo de vanguardia. Cuenta con impresionantes paredes de roca, con, bueno, es una, digamos, una estructura muy compleja, ¿no? Con
peligrosa, ¿no? Peligrosa porque
muy peligrosa.
Os ha caído,
sí, porque
piedras,
yo,
¿no?,
leí que decías, leí una entrevista en El País que decías, hemos escalado muy al límite.
Sí, tanto en cuanto a lo físico como en cuanto al compromiso, ¿no? Bueno, nos encontramos con una vertiente sur que se transformaba muy rápidamente y a la vez, cuando entraba el mal tiempo, cogía muchísima nieve. Al encontrarse a una altura no muy, muy alta, la pared se encontraba entre los 5.000 y los 6.000 metros, pues las transformaciones eran muy rápidas y el buen tiempo se convertía en malas condiciones para escalarla. Las fisuras se mojaban, el hielo se derritía, se desprendían cachos de hielo, rocas, y bueno, pues eras objeto de ser alcanzado por una pieza de esas que viene pues 500 metros por encima tuyo, ¿no? Y bueno, ciertamente pues hemos pasado momentos de mucha tensión y bueno, pues hemos tenido un par de escapadas bastante serias.
Oye, Alberto, y luego después de una aventura de esas, ¿no?, que dices, joder, me he jugado la vida, ¿cuánto tardas, cuando llegas a casa, cuánto tardas en volver a ser persona normal?
Nada, uno en cuanto alcanza el campo base, bueno, ya está pensando en la siguiente. Yo creo que personas normales no llegamos a ser nunca, ¿no?
Ya, me temo que no, sí. Que no tenemos arreglo.
Yo creo que cada vez tendemos a ser más racionales, ¿no? Yo de esta he vuelto convencido de que tenemos que ser más selectivos y
más fríos
y afinar mejor, ¿no? Afinar más en cuanto a los peligros objetivos, no en cuanto a la dificultad, porque bueno, la dificultad, si no tienes la capacidad de superarla, pues no tienes más que volverte, renunciar y mejorar, ¿no? Para volver a intentarlo, pero los riesgos objetivos sí que son algo que debemos de intentar evitarlo.
Esto se va transmitiendo de padres a hijos. Por ejemplo, tú, la montaña, ¿quién te la inoculó?
No, en mi caso, la afición a la montaña no ha sido transmitida de padre a hijo, pero sí que a mi padre le debo muchísimo, ¿no? En cuanto a que me enseñó lo que era el esfuerzo, el sacrificio y el apreciar el trabajo, ¿no? El trabajo, sobre todo, bien hecho, ¿no? Yo creo que eso en casa siempre han sabido enseñarnos y yo es algo que siempre voy a estar agradecido a mis padres. Uh-huh. Éramos de una familia humilde, de una familia trabajadora, de una familia de campo y bueno, el trabajo ha sido algo que siempre hemos vivido y hemos visto en casa.
¿Y ahora cómo llevas eso de que te patrocinen y te patrocinen bien?
Y lo de no trabajar, ¿no? ¿Te refieres?
Eso me refiero.
Pues lo llevo como un lujo, ¿no? Como un privilegiado.
¿Él se puede decir un profesional de la montaña?
No diría
tanto
que somos profesionales de la montaña. En mi caso, por lo menos, vivo más de lo que muevo en torno a las actividades que hago en la montaña que de la propia actividad en sí, ¿no? Pero sí me siento un privilegiado porque después de tantos años y ya con una edad, pues todavía sigo teniendo patrocinadores y sponsores, sobre todo que son sponsores y patrocinadores que ya hace 23 años pues ya los tenía, ¿no? Y sigo manteniendo pues esa relación con ellos y eso pues sí que me aporta una estabilidad y bueno, e incluso una confianza para poder presentar proyectos que realmente me apetecen y no proyectos que sean solo del interés comercial o del interés de un patrocinador.
Sí, y ¿cómo vas a rematar el proyecto de un 6.000, un 7.000 difícil? ¿Os va a mojar la oreja David Lama en el Masterbrun o no?
Bueno, estamos inmersos en un proyecto de alpinismo en tres etapas, en la que, bueno, se trataba de hacer tres actividades, una en una montaña de 6.000, otra en un 7.000 y otra en una montaña de 8.000 metros. Hemos hecho la primera etapa. De cara al año que viene teníamos pensado hacer dos salidas a un 7.000 y a un 8.000. Bueno, tenemos previsto ir a dos montañas que realmente nos apetece. Todavía no tenemos configurada la expedición en sí, ¿no? No sabemos a qué vertiente ir, qué ruta optar, en qué estilo, si intentar algo nuevo, alguna variante. Pero bueno, sí tenemos la confianza de los patrocinadores y bueno, confiamos en pensar en algo bonito y bueno, de hacer algo que nos llene.
Alberto Iñurretegui, junto a Juan Vallejo y Miquel Zabalza, posiblemente decías tú
serás la, gente
la mejor cordada del mundo, ¿no?
Pues, de las mejores, no sé si de la más cordada del mundo. Eso es ya quisierais. Por cierto, algún día me pagaréis algo, ¿no? Digo yo.
Sí, Sebas. A ti te debemos mucho, como bien sabes, pero bueno, lo dejaremos para otro día.
Eso es. Tenemos que ir a escalar el Masterbrun, compañero.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Muchísimas gracias.
El Larguero, en la cadena SER.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Piensa en algo que desees. Lo tenemos, milanuncios.com.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
El Ámbar. también llamado amarillo ámbar o electro, es un color naranja amarillento medio de saturación moderada, basado en el aspecto más habitual de la resina fósil llamada ámbar.
El ámbar es mucho más simple. Si está fijo, no pases. Si está intermitente, pasa con precaución. Conductor, los semáforos salvan vidas. Así de sencillo. Respétalos también cuando estén en ámbar, porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Reenamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB6, un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Verti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Presentamos la lavadora González. En realidad es una lavadora Bosch de El Corte Inglés con 7 kilos de capacidad por 399 euros con un 10% de regalo.
Hasta el 9 de octubre tienes hasta un 20% de regalo en lavadoras y secadoras de una gran selección de primeras marcas.
Pregunta por las diferentes fórmulas de financiación.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Historias de cadenaserviajes.com.
Cariño, ¿qué te apetece hacer este fin de semana?
Pues la verdad es que me daría un paseo en elefante por Jaipur y disfrutaría de 8 días en la India.
¿Y cómo?
Con cadenaserviajes.com. Vuelos, tasas, traslados y alojamiento desde 900 euros. O en Tailandia desde 1000 euros. O en Vietnam desde 1750 euros.
Vale, invito yo.
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com o llamando al 902-030-090.
Presten atención, que les tengo que explicar esto y, bueno, mejor explícalo tú, David, porque yo a este juego no sé cómo se juega.
Pues mira, con esto abrimos una puerta nueva en el larguero, porque vamos, en 25 años de programa hemos tenido personajes de todo tipo y de todos los deportes, pero yo creo que nunca jamás hemos tenido un surfista. Y aquí tenemos uno, se llama Aritz Aramburu. Además es que tiene pinta, que tú le ves y dices, ¿levantador de piedras? Pues no.
Yo no le veo a Bustillo haciendo surf con la trilla, porque No,
es que además Aritz... Le pones la tabla debajo y yo me lo imagino con Pamela Anderson ahí en Los Vigilantes de la Playa. Bueno, es de Zarauz, como su amigo Carlos Arguiñano, como Gaizka Garitano, el entrenador de Eibar. La pasión por el mar le viene...
Y como Tosa. Estaba más tiempo en Zarauz que en cualquier otro sitio.
Es adoptado, Tosa, sí. Es adoptado. Digo que la pasión por el mar le viene de su abuelo, que no era surfista, era pescador, pero le enseñó algunos de los secretos del mar. Y es el único español y uno de los tres europeos que está en lo que podríamos llamar la Champions del surf. Y se pasa el año viajando por países como Tahití, como Hawái, como Australia. O sea que sufrir no sufre mucho.
Hola, Ari, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Explícanos un poco cómo se juega esto de la tabla, de lo de la tablita. Bueno, se compra uno la tablita y ¿cómo empezaste tú? Porque los niños de pequeños quieren ser futbolistas.
Es
o,
verdad.
O jugadores de baloncesto.
Sí, bueno, yo también pasé por el fútbol. Tenemos playeros en Zarauz, se juega, hay mucha afición de playeros ahí, pero... No, la verdad es que me enganché al surf en Zarauz, bueno, todo el pueblo vivimos pegados a la playa. Uh-huh. Y desde pequeñito solía ir todos los veranos y nada, era un chaval que no podía estar quieto y me fijaba en la gente que surfeaba y dije, pues, ¿por qué no probar el surf, no?
¿Cómo se aprende eso?
Bueno, pues como todo, con la práctica, ¿no? Al final, la verdad es que es una gozada. Yo creo que todo el mundo que ha probado el surf una vez normalmente va a volver a repetir. Más que nada porque te enganchas, ¿no? El hecho de estar ahí cogiendo olas, estar en contacto con la naturaleza es una gozada y desde pequeño me quedé, pues eso, atrapado hasta el día de hoy.
¿Y cómo es el mundillo ese? ¿Dónde se participa? ¿Quién lo subvenciona? ¿Quién nos sponsoriza? ¿Cómo vais? ¿Cómo se paga eso?
Bueno, pues hay un circuito profesional que se llama la ASP, la Asociación de Surfistas Profesionales. Uh-huh. Y en este circuito, pues...
¿Hay profesionales de esto que viven de eso?
Sí.
De las marcas, supongo.
Sí, eso es. Yo soy uno de ellos, por ejemplo.
¿Sí?
Al final, sí, los surfistas vivimos de nuestros sponsors. Al final, cuando consigues entrar en la élite, como bueno, la Champions, ¿no? Estamos los 34 mejores surfistas del mundo en un circuito que pasa por 11 destinos inmejorables.
¿En qué número estás?
Bueno, ahora mismo este año, la verdad es que después de este último campeonato no sé, pero estoy bastante atrás en esta primera división.
El 15.
No, más atrás, bueno, más atrás.
No, pero... no lo vamos a mirar.
Pon el ranking europeo, que solo sois tres. Ahí estás en el podio seguro, ¿no?
Eso seguro, sí. No, la verdad es que el surf aquí es un deporte muy joven.
Lo mejor, ¿quién son? Los de Hawái y toda esa gente, ¿no? Que no tienen otra cosa que hacer nada más que vamos con la tabla. No, esos serán los mejores, ¿no?
Sí, los hawaianos son muy buenos, californianos, australianos, brasileños. Son, al final, son territorios que el surf tiene mucho más recorrido que aquí. Y la verdad es que, pues bueno, a mí un amigo me hizo una comparación, ¿no? Que al final es que un japonés esté en las finales de pelota a mano, ¿verdad?
No lo veo yo,
es un poco... Cuando yo compito contra ellos también, ellos siempre en un principio te ven como, bueno, pues ¿de dónde viene este? ¿No? Es un
ahora,
destino nuevo, pero...
ligar, tenéis que ligar todo lo que queréis, ¿eh?
Bueno, al
aquí,
final...
Está aquí su novia, José Ramón.
bueno, no tiene que ver.
Bueno, que no está mal, así que... No, no. Así que yo creo que...
No,
sí.
es modelo y mix.
Por eso digo, ¿no? Así que se los vea a todos esos tíos cachas así, ¿no? Que salen todo bronceicos.
Es verdad que yo creo que el surf sí que es un deporte atractivo, ¿no? Al final nos pasamos todo el día en la playa y bueno, pero al final el que vale, vale, el que no vale.
Tú fíjate, José Ramón, la pasión de Aritz por el surf a veces es un poco locura, porque me contaba antes que fue una vez a ver a su novia a Nueva York y en Nueva York cayó una nevada del copón, nunca mejor dicho. Bueno, pues tú te fuiste a hacer surf.
Sí, eso es. Al final me hacía... Bueno, cada uno se fija en lo que se tiene que fijar, ¿no? Y ahí en Nueva York, cuando cae una nevada muy fuerte, pues al final pues toda la ciudad se vuelve loca porque la gente no puede ir a trabajar y al final dicen que es la ciudad del mundo, ¿no? Entonces, pues las noticias ves que todo el mundo está muy preocupado con el mal tiempo. Y yo de repente pensé, pues bueno, igual ese mal tiempo ha traído unas olitas por aquí. Y efectivamente, pues pegó una nevada muy grande y ese mal tiempo trajo olas muy buenas. Y aproveché para escaparme de Manhattan e ir a surfear.
Bien abrigado, claro.
Sí, bien abrigado. El asunto fue que cuando llegué a la playa, después de recorrer un par de horas ahí de metro y así, me di cuenta que se me habían olvidado los escarpines, que son el neopreno que usamos para los pies. Y nada, entré al agua sin esos botines y supongo que, nada, como ñurrate, y cuando les entra el frío en la montaña, pues me entró algo parecido.
¿Y cuál es el circuito este que dices que hacéis?
Nada, pues el circuito tiene 11 paradas en todo el mundo y ya, bueno, ya lleva muchos años.
¿Hay cadenas de televisión que lo televisen? O sea, ¿dónde está el negocio ahí?
Sí, la verdad es que sí. Hoy en día el surf ha evolucionado muchísimo y la verdad es que el surf y la industria surfera, hay muchísimas marcas y las marcas que nos patrocinan también, que al final mueven bastante dinero y al final son ellos los que sponsorizan los circuitos y también a nosotros como surfistas.
¿Cómo se puntúa eso? ¿El que más tiempo está en la ola, el que menos tiempo tarda en derribarse? ¿Cómo es?
Bueno, sí, la verdad es que al final... Si te lo tengo que resumir un poco, cuando viene una ola, lo más importante es que el surfista sea más que la ola. El surfista que demuestra que ha sido como que ha reventado esa ola o ha demostrado que ha sido
que
como
la diga,
más fuerte, ¿no?
A que te bebo.
Eso
no,
es, eso
claro
es. Sí,
¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Entonces, ese se lleva el 10. Al final las olas se puntúan del 0 al 10 y
sí, pero,
pues eso es.
Pero ¿cómo eres más que la ola? ¿Sujetándote encima?
Ya veo que te pilla de lejos esto del surf.
Sí, sí, sí. Pilla lejos porque... Sí,
en Brunete no hay mucha afición, ¿no?
Bueno.
No. En Boadilla sí, pero en Brunete
un poco
no.
Más.
No, al final, pues tú te subes, te pones de pie en tu tabla y al final tienes que dibujar diferentes maniobras. La maniobra reina, por ejemplo, es cuando te metes dentro de la ola y como que de la playa parece que has desaparecido y de repente apareces, que le llamamos el tubo. Y hay pues muchísimas maniobras, que es al final dibujar, hacer un poco de todo en la ola.
Eso me sale a mí a veces, pero en la bañera.
Sí, a ti te sale el tubo. Ya,
en esto del surf hay un auténtico mito, una leyenda, que es Kelly Slater, es un americano, que es el Maradona del surf. Y tú le ganaste una vez, le ganaste en Tahití. Pero yo quería preguntarte, ¿has vivido alguna situación peligrosa? Porque esto del surf parece idílico, pero hay gente que ha muerto. Es decir, hay participantes que han muerto alguna vez dentro de una ola. ¿Has vivido alguna situación angustiosa, peligrosa?
Sí, recuerdo con mucho cariño, ahora con cariño, la primera vez que fui a Hawái, que tenía solo 15 añitos. Y pues bueno, al final, cuando quieres ser surfista profesional y ya sueñas con ello, pasar por destinos como Hawái es algo muy importante. Y nada, pues siendo muy joven fui para allá y un día que había olas muy grandes, pues nada, fuera del agua pues me animé y dije, bueno, pues ya que venía hasta aquí, pues habrá que entrar al agua, ¿no? Y la verdad es que fue una anécdota que de ahí aprendí mucho, pero dentro del agua sí, estaba, se me sobrepasaba todo, ¿no? Eran olas que yo aquí nunca había visto antes y el hecho de estar ahí pues sí que me dio muchísimo respeto.
Oye, Aris, pues encantado de conocerte. Es Aris Aramburu. Si alguno queréis empezar... Mira que eres pesado, ¿eh? Me vas a dar la noche. No, luego te lo doy. Si alguno queréis aprender a eso de las olas, pues ya estamos.
Una última pregunta. ¿Cuál es la ola más grande o la más alta que has surfeado en tu vida?
La verdad es que es una pregunta muy difícil de responder, porque muchas veces, más que la altura, es la agresividad con la que puedes romper una ola. Yo creo que en Tahití, la ola de Te Aupo, que es muy famosa, es ahí donde he cogido igual las olas como más potentes de mi vida.
Aris Aramburu, el mejor surfista que tenemos. Pero vamos a tener mucho más. Después de lo de esta noche, ya verás cómo la gente empieza a hacer el tubo este. Pero ya te lo digo yo. La 1:29, Bustillo, mira qué horas tenemos y todavía no has aparecido.
Empleo, motor, pisos, mascotas. Milanuncios.com.
A 200 metros, coja la salida y a ver si gastamos más suela y menos gasolina.
Caminando, te alejas de los gastos y te acercas al ahorro. Da el paso, anda. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Una cuidada selección de lo mejor de nuestra música realizada como nunca antes se había hecho, por momentos, estados de ánimo y estilos. Este domingo por solo 5,95, primera entrega, La Fuerza del Corazón. La selección definitiva de las más grandes canciones de amor. Además, incluye gratis la caja contenedora de la colección completa. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Lo del Canal Plus, Bustillo.
Eso, que sabemos que la gente se muere por ver la Liga, por ver toda la Champions, y además no quieren perderse los partidos de Copa, las mejores ligas internacionales. Pues solo por eso, en Canal Plus tenemos todo el fútbol que puedas imaginar. Por solo 15 euros al mes masiva, se mantiene además el precio toda la temporada, se pueden ver todos los partidos de fútbol. Y además con el Jombi se pueden ver en el ordenador, en la tablet o en el teléfono móvil. ¿Qué hay que hacer para instalarlo? Pues llamar al 902 45 44 00 y te lo instalan gratis. Y para todos los futboleros, el recuerdo de que el BBVA es vuestro banco. Ahora con el BBVA podéis conseguir todo lo que un futbolero de verdad desea. Camisetas firmadas, entradas dobles, experiencias únicas y muchas ventajas más. Si queréis saber cómo, es simplemente www.ligabbvagame.com y ahí lo descubres. El BBVA, el banco de todos los futboleros. Y hablabas al principio de la victoria de la Ponferradina, gana 1-0 al Albacete con el gol de Pablo Infante y se coloca tercero a un punto del Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. Óscar García, el entrenador que estaba en el Watford, deja de momento de entrenar por problemas de salud. Dice el club que necesita tiempo para descansar. Y Álvaro Vázquez, delantero del Getafe, estará 3 semanas de baja porque tiene que operarse de luxación de hombro. Musaki, el central del Villarreal, que se lesionó contra el Madrid, tiene elongación muscular y estará también un mes de baja. Y el Real Madrid anuncia que con el Milán jugarán amistoso el día 30 de diciembre en Dubái, la primera vez que Diego López se enfrentará a su equipo. Y la FIFA ha dicho hoy que no admite a Gibraltar. La UEFA sí, pero la FIFA no admite a Gibraltar.
Vaya lío. Qué bien has estado, Manuel. Qué bien has estado.
Pues, como esta gente es maravillosa, te voy a seguir dando cosas importantes. Sí. Entre
un fichaje
ellas,
bueno que está el presidente.
Entre ellas, por ejemplo, sí. ¿Sabes dónde tuvimos ayer al jefe de nuestro director del Atlético de Madrid? Viendo el Genoa Sampdoria. ¿Y sabes qué jugadores estuvo viendo? A uno que ha jugado en la Liga Española, a Obiang, a Okaka, y sobre... Suena muy mal, pero Okaka... habla muy bien, suena muy mal. Pero... Y luego a un delantero, Gabbiadini, que hablan auténticas maravillas de él. Cuando tenemos el dinero por castigo, somos los más desprendidos del mundo.
Búscate uno bonito y barato para Alex Aranzábal, para traerle uno que sea apropiado.
Estamos mirando, incluso en la cantera algo de bueno tenemos.
Le podemos dejar a los Obama.
Y el segundo entrenador, si le educamos, que tal, del gran Pachi Ferreira.
Es un fuera de serie, también.
El que está viendo futbolistas en España es el Arsenal, como siempre. Y ahora se ha fijado en Juan Muñiz, que es el canterano, la perla de mareo, que juega en el Sporting y que ayer metió un gol.
Esta me la ha contado Bustillo. Dice que el Madrid está harto de Marcelo y de Coentrao, que está buscando un lateral izquierdo para la próxima temporada, todos de Bustillo, ¿eh? Sí, y que se ha fijado en Ricardo Rodríguez.
Ya le veo que asiente, pero...
En un tal Rodríguez del Wolfsburgo, internacional suizo, que habla maravillas de él, pero esta me la acaba de decir ahora para que la alargue.
El que está pendiente de lo que pasa con Joel Robles es el portero que tuvo el Atlético de Madrid, que está jugando en el Everton, pero que ahora no juega, es el Sevilla. Monchi le sigue porque tiene que tener uno ahí con Beto.
Y ya rapiditamente, el pesado de Pellegrini, que con el Sub City están de capa caída, pendiente de Piqué y de Xavi. Como sigan moscas y chupando banquillo, en Reyes llaman a esa puerta.
Aitor, ¿qué dicen los periódicos de mañana? Que estamos aquí y en Eibar querríamos saber las portadas, si tuvieras.
Gabón, José, te cuento. En el diario AS, portada para Kirill Domusev, que es el creador del campeón búlgaro, el Ludogorets, rival del Madrid el miércoles, dice: lancé el equipo poniendo 25.000 euros. En el Marca, protagonista James Rodríguez con esa nueva camiseta que va a estrenar en Champions el Madrid con la figura del dragón en el pecho. El furor del dragón, voracidad goleadora. El Madrid es el más goleador de las 15 principales ligas de Europa. Y en el diario Sport de Barcelona son protagonistas los dos de arriba. Quieren liar en París, Messi y Neymar felices antes del partidazo de Champions.
Pues ahora lo mejor que tengo es Juanma.
La visita era obligada, más aún al descubrir que Eibar no ha subido a primera para ser un primerizo simpaticón, sin un debutante aguerrido. 4 puntos más que el Athletic y 3 más que la Real, dicho sea, sin ánimo de molestar. La visita era obligada porque los jugadores de Eibar son los representantes del mundo normal en el fútbol de élite. Hasta es posible que tengan callos y otras durezas. Nos quedó claro cuando los tuvimos aquí. Un equipo es joven y está unido cuando cuesta distinguir al presidente del entrenador y a ambos del defensa central, cuando nadie es más que nadie y cuando el único rubio es Javi Lara. La calle es fiel reflejo del ambiente que transmite el club. Casi cada balcón de Eibar luce una bandera o una bufanda de su equipo. La impresión es que quien no luce bandera o bufanda es porque la está lavando. La pasión no está reñida con la higiene. Hay animación en Eibar esta noche de lunes y además hace calor. Nada es como te lo imaginas. Tampoco esperábamos sacar el corazón a pasear y, sin embargo, se dio un paseo. Fue con Asier de la Iglesia, con quien hicimos un canto al Carpe Diem. Aprovecha el momento. Vive cada día como si fuera el último. O todavía más simple, vive. Asier es un jugador de baloncesto con esclerosis múltiple, pero no es eso lo que le define. Le define el valor, la esperanza que transmite, su determinación para hablar de tú a la enfermedad, para no esconderla, para no esconderse. Lo que para cualquiera sería una desgracia, Asier lo ha convertido en un contratiempo. Puede que en la NBA haya más aleros como él, no digo que no, pero no encontrarán muchos superhéroes parecidos, ni siquiera en los cómics de la Marvel. Pioneros, exploradores, aventureros, un surfista en la cresta de la ola y un montañero en la cima del mundo. Tampoco faltó Manolete, por supuesto, el Milli Vanilli del acordeón. Lo dije y lo mantengo. La visita era obligada y volverá a serlo para celebrar la permanencia, la Champions o simplemente la vida. Buenas noches.
Bueno, querido presidente, entrenador, jugadores, Eibar, muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestra solidaridad. Al año que viene, si no es en la Europa Liga, parecido, pero aquí estaremos. Queden con Dios.
El larguero, José Ramón de la Morena.